5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El dato del IPC de septiembre nos da un respiro y se modera hasta el 8,9%, aunque la cesta de la compra sigue disparada y bate un récord histórico al situarse en el 14,4%. Antonio Sanabria es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.
Un incremento de precios todavía significativo, pero también es la consolidación o aparente consolidación de una tendencia hacia la moderación.
Por su parte, los carburantes continúan con su escalada de las últimas semanas y mientras, la última hora de la guerra en Ucrania, que sigue impulsando estos precios, pasa por Zaporilla. Durante esta noche, varios drones rusos impactaban en la ciudad. Esto sucede horas después de que Vladimir Putin haya asegurado que por ahora no hay necesidad de más ataques masivos en Ucrania.
Ahora no hay necesidad de ataques masivos, porque ahora hay otros deberes. Teníamos 29 instalaciones ucranianas como objetivo, pero 7 de ellas no sufrieron daños. Todas las actividades de movilización serán finalizadas dentro de 2 semanas. No hay necesidad de ataques masivos ahora. Luego ya veremos.
Habrá que ver si finalmente el presidente ruso cumple con lo que dice en una semana en la que, te recuerdo, en un solo día se lanzaron más de 80 misiles en varias regiones que provocaron la destrucción de aproximadamente un tercio de la red eléctrica ucraniana. Además, te cuento que Bruselas ha desmentido que haya congelado los fondos de recuperación para España tras las informaciones de la agencia Bloomberg que aseguraban que estamos cerca de perder el dinero por no cumplir los plazos. Pese a esto, la Comisión advierte al Ministerio de Hacienda y se muestra vigilante para que cuando llegue la próxima transferencia se haya creado la auditoría para el control de los pagos, algo que no se ha cumplido ni en 2021 ni tampoco el pasado mes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Rafael Mozo ya está al frente del Consejo General del Poder Judicial. Como te venimos contando, será presidente en suplencia hasta que Gobierno y Partido Popular desbloqueen la renovación del órgano de los jueces. Una negociación en la que se trabaja sobre un documento por escrito. Ricardo Rodríguez.
El acuerdo parece estar cerca, eso transmiten desde la Moncloa y el PP. Las partes trabajan sobre bases para el nombramiento y para el desempeño del Consejo General del Poder Judicial con la premisa de que los futuros vocales deben cumplir unos criterios mínimos de idoneidad, a sumar un cambio de mayorías a 3/5 para la toma de decisiones del órgano. Alberto Núñez Feijóo viene marcando esas pautas. Félix Bolaños prefirió optar por la discreción.
La negociación está avanzando, pero hasta que no esté pactado todo, no estará pactado nada.
Si el gobierno quiere llegar a un acuerdo, llegamos a un acuerdo.
El cambio de sistema de elección de los jueces también parece que desembocará en una fórmula intermedia de compromiso, siendo conscientes de que el pacto final debe ser vendido como un logro a un lado y a otro.
¿Y cómo ha arrancado la jornada de Liga de Fútbol, Marina Salvador?
Con ese empate en el derbi madrileño entre Rayo Vallecano y Getafe a 0. Hoy más Liga en Primera División, Girona-Cádiz a las 2 de la tarde, Valencia-Elche a las 4 y cuarto, Mallorca-Sevilla a las 6 y media y a las 9 de la noche gran encuentro entre Athletic Club y Atlético de Madrid. En el conjunto rojiblanco, Joao Félix sigue siendo el centro de atención. Simeone ha sido claro.
Yo quiero ganar con Joao, quiero ganar con Correa, quiero ganar con Cuña, quiero ganar con Morata o quiero ganar con Griezmann, cuando ahora el rendimiento de él ha bajado, juega otro compañero.
Mañana domingo el partido de la jornada a las 4 y cuarto, el clásico Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, se verán las caras en el Santiago Bernabéu. La selección masculina de balonmano disputa hoy su segundo partido de la Eurocup 2024 frente a Alemania en Jaén.
Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las calles deluxe. Bueno, pues antes de que vayamos a nuestra ronda de ponedores, donde leemos, donde escuchamos, pues las actividades profesionales que tienen nuestros ponedores, nuestros oyentes, entre las 4 y las 6 de la mañana, y hay gente que incluso muchísimo antes, pues vamos a seguir metiéndole contenido interesante a este programa de radio, líder de audiencia, por cierto. Yo no sé si en algún momento, en alguna ocasión, te ha pasado que has salido de casa y te has olvidado el móvil. Es verdad que la sensación es algo desconcertante, porque para la gran mayoría estar sin móvil es como estar desnudos. Notamos que nos falta algo, y es que claro, hemos puesto en este aparato tecnológico gran parte de lo que somos a nivel de contactos, la agenda, los quehaceres, la información, las citas, las redes sociales, es decir, nuestro día a día. Bueno, pues hoy vamos a hablar de ese estudio, casi un experimento en el que han participado varias universidades y en el que además pues se ha buscado saber cómo cambia la vida de los estudiantes sin tener que estar sin el móvil. Pedro Farias es profesor de la Universidad de Málaga y ha sido el encargado de liderar esta investigación. Para mí es un honor que esté Pedro esta mañana con nosotros. Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, muy buenos días.
Muy buenos días. Y encima que ha tenido un eco en los medios de comunicación tremendo esto que habéis empezado a investigar.
Bueno, pues la verdad es que, como dices, ha tenido un eco enorme, cosa que estamos muy agradecidos, porque al final las investigaciones, y más cuando son investigaciones públicas, y en este caso son investigación nacional y con socios europeos, bueno, pues que tenga repercusión y que se vean sus resultados es importante, ¿no? Es lo que se quiere. Uh-huh. Y bueno, como decía, pues estamos investigando el uso informativo de las redes por parte de los adolescentes, ¿no?
Uh-huh. Es que es verdad, es que yo creo que yo cuando veo a mi hija y a sus amigos, es que al fin y al cabo el teléfono es como un apéndice más del cuerpo, es como un órgano más que tienen que se tiene que cargar y que tiene diferentes colores. Yo no sé si en este estudio que habéis puesto en marcha la gente que ha participado no se ha quedado dormida, porque claro, es que ahora hasta las alarmas de los despertadores están en los propios teléfonos. Si se lo habéis quitado, ¿cómo se han despertado?
Efectivamente, ya es una navaja suiza que nos sirve para tantísimas cosas.
¡Qué bueno!
Que no podemos vivir sin ella, ¿no? Sí. Y ya digo, sirve desde, como dices, para despertarte. Es la primera cosa que la mayoría de la gente pues ve, nada más abrir los ojos, y posiblemente también la última, ¿no? Bien para fijar la alarma de la mañana, sí, siguiente, verdad. O bien pues para dar el último vistazo antes de cerrar los ojos, ¿no? Uh-huh. Bueno, junto a eso, pues pagar el transporte público, mirar el extracto bancario, recibir notificaciones oficiales, y además, por supuesto, estar informado, ¿no?
Uh-huh, desde luego que sí. Yo no sé cuáles son los dos titulares, Pedro, que tú destacarías de los resultados que habéis obtenido.
Bueno, te cuento muy rápidamente, le contamos a la audiencia muy rápidamente en qué ha consistido, ¿no? Este es un experimento, como decía, nacional, un proyecto de mucha envergadura, en el que al final vamos a analizar a más de 9.000 adolescentes para saber cómo se informan. Es decir, mira, de qué manera esta gente, este tramo de edad entre los 14 y los 25 años, de qué manera están recibiendo información y qué hacen con ella. Pero claro, una de las cosas que teníamos como dato preliminar era que se informan sobre todo en redes sociales y utilizando el dispositivo móvil. Claro, necesitábamos saber cómo utilizaban el teléfono móvil. Entonces ideamos un experimento, que era pionero en Europa, junto con las otras universidades, tanto españolas como europeas, en el que les íbamos a meter un programita en el móvil para ver cuál era su consumo de todo tipo, no solo de redes sociales, sino también, bueno, pues de todo, de teléfono, de navegador, de juegos.
¿Cómo lo utilizaban? Todo. Claro.
Efectivamente. Durante la primera semana, una segunda semana, en la que les pedíamos que no utilizaran el dispositivo móvil para nada y que fueran anotando en un diario, bueno, cuáles eran sus impresiones. Y una tercera semana en la que les decíamos, ahora podéis volver, volvían a utilizarlo de manera habitual y ver si había cambiado algo. Bueno, pues en eso consistió inicialmente el experimento, en que se han presentado 97 voluntarios, de tres zonas distintas de España, y las principales conclusiones es, como decías al principio, no se puede vivir sin el móvil, claro. Les generaba ansiedad. El nivel de adicción, sobre todo hacia determinados comportamientos o conductas diarias, como es el de estar constantemente viendo las mensajerías de texto, de las redes sociales, llegan a ser hasta compulsivos en cualquier circunstancia, viendo una serie de televisión, hablando con los amigos, estando en casa. En fin, hay una auténtica adicción, y cuando no lo tienen, pues claro, les genera ansiedad, les genera inseguridad. En fin, son muchos, ¿no?, los aspectos que me apareció.
¿Sabes lo que pasa, Pedro? Una cosa que me alerta bastante, ¿no? Es que me da la sensación que la mayoría de los medios de comunicación están destacando más la anécdota que lo esencial, ¿no? Que yo creo que es el conocer qué credibilidad le dan los jóvenes a las noticias que le llegan a través de las redes, cosa que a mí, por ejemplo, no me gusta, porque yo creo que es donde más fake news colocan a la juventud, y yo diría que a la población.
Sí, donde más manipulable es. Efectivamente, además ese es el origen del experimento. Yo siempre que intento en todas las entrevistas, las hablantes del ECO, bueno, ya digo, no solo nacional, internacional, Radio Caracol el otro día en Florida.
¡Qué bueno!
Se han interesado en muchos sitios.
¡Qué bueno!
Por el experimento, porque al final es un problema que pasa en todos sitios. Y el problema es que estamos hablando de la generación del futuro, de chavales que están empezando a hacer sus armas en conductas y en comportamientos, y el de la información y el de informarse es uno de ellos. Y claro, lo están haciendo de una manera deficiente, ¿no? Si habláramos en términos nutricionales, tiene una mala dieta mediática y desde luego con unos nutrientes informativos muy, muy, muy sospechosos y de baja calidad. Porque sobre todo lo hacen en las redes sociales, y en las redes sociales hay de todo, igual que hay buena información. Pero la manera en cómo ellos se informan o el hábito que ya han cogido es lo que se llama, perdonar por el tecnicismo, información incidental, es decir, información involuntaria, les llega sin que ellos lo busquen.
Claro.
Y lo que normalmente les llega suele ser información pues o que está preparada, o que tiene ciertos intereses, o que está robotizada, en fin, y con eso, y lo triste es lo siguiente, se sienten suficientemente informados, no hacen búsqueda de información más allá.
No,
y claro, eso genera una enorme debilidad. Si no sabemos lo que está pasando, si no tenemos una buena información, difícilmente vamos a poder elegir. Si no podemos elegir, difícilmente somos libres, ¿no?
No, desde luego, y no seré yo quien quiera desacreditar pues ninguna forma de información, pero es que recibir información, noticias, cosas que puedan marcar tus decisiones a través de TikTok, Pedro, no me resulta como muy fiable, perdóname.
Bueno, pues la inmensa mayoría de los chavales entre los 14 y los 17 años es TikTok, la única fuente en la mayoría de las ocasiones por la que se informan, y subiendo, ¿no? Así como luego cambia por otras escalas de edad. TikTok lo que tiene es un elemento, visual, les da lo que ellos quieren, la inmediatez,
sí,
la rapidez. En el lenguaje que ellos piden, pero claro, el problema son las fuentes, ¿no? ¿Qué información es la que te está llegando? Lo que hace falta es eso, lo que estamos haciendo, detectarlo, que ellos, que así ha sido, y esta es otra de las conclusiones del experimento, ¿no? Ellos mismos se han dado cuenta, después de la semana de estar sin el móvil, que cuando acuden a otros sitios a informarse, la información que reciben es bastante mejor, y que sobre todo hay otras alternativas, porque no las conocen, porque es que no saben que hay otras alternativas. Están acostumbrados, creen que el mundo en materia informativa y de noticias, que es lo que nos interesa a nosotros, bueno, que se mueve exclusivamente en ese entorno que es el que ellos están expuestos y consumen.
Pedro, ¿en algún momento, en mitad del experimento, hubo algún estudiante, algún voluntario, alguno de estos jóvenes que dijera: yo no aguanto más, quiero mi móvil en este momento?
Bueno, el móvil no se lo llegamos a quitar, no hubiéramos podido. Hubiera sido un elemento, claro, hubiéramos tenido elementos legales. No, el móvil lo tenían ellos. Lo que pasa es que como estaba, ya digo, monitorizado, cualquier uso que hicieran después se detectaba, ¿no? Y no hubieran podido saltárselo. Pero no, lo que sí que hubo es que alguno, que por motivos, algunos de emergencia o por motivos de salud, uh-huh, o elementos familiares, sí que tuvieron que hacer uso de él. Más que razonable y sin ningún tipo de problema. Llegar a ese punto de decir: oye, yo no aguanto más, solo tres, porque el experimento inicial eran 100 y solo acabaron 97 que se retiraron y que no fueron capaces de terminarlo.
Claro. Pedro, ¿y en qué papel quedamos los padres? Porque yo sufro un montón. Yo tengo, mi hija no vive conmigo, vive con su madre, pero cuando viene a casa digo: hija, es que están más tiempo con el móvil que con tu padre, al cual le ves a lo mejor tres veces al mes. Digo, es que no es normal.
Pues los padres, que somos los grandes sufridores de los efectos, ¿no? Tanto lo negativo como en la cosa, también lo positivo que tiene, también es bueno el que tu hijo tenga un teléfono móvil, sabes dónde llamarlo, dónde localizarlo. Bueno, pero sin embargo somos los grandes desconocedores de qué es lo que hacen nuestros hijos con los teléfonos móviles. Ese es otro de los objetivos finales del gran proyecto, el que acaba en 2023. Es una guía que se lanza y avalada por el Ministerio para una serie de consejos de cómo informarse en las redes sociales, pero también cómo actuar en materia informativa con tu hijo y con el teléfono móvil. Estoy convencido que mucha gente de la audiencia, si les preguntáramos qué apps o qué programas tiene su hijo en el móvil, no lo sabrían. Bueno, pues uno de los elementos que hay que hacer es también una mayor control, pero un control sin demonizar. El móvil es maravilloso, no hay que demonizarlo. Lo que hay que hacer es racionalizar el uso, ¿no? Y hacerlo sin enfrentamientos, ¿no? Hacerlo de una manera moderada, en el que esa educación que se necesita sea no solo para los padres, sino también para los hijos.
Pues me encanta lo que estás diciendo y cómo lo estás contando, Pedro. Fíjate, cuando este estudio ha sido protagonista de muchísimos espacios informativos en todas las televisiones, hubo una conclusión que la comenté con mi mujer. Digo, ¿te has dado cuenta que ha habido estudiantes, ha habido jóvenes que se han sentido más liberados cuando se ha dado cuenta de que son adictos al móvil?
Sí, digamos que era una minoría con esa conclusión, pero sí que ha habido unos cuantos, ¿no? Lo que sí que ha habido una amplia mayoría, algunos han sentido esa liberación porque no tienen que estar esclavos de los mensajes, de contestar, dependientes de las redes sociales, y eso les ha dado cierta alivio. Uh-huh. Pero sí que ha habido una parte muy importante, que lo que han contestado ha sido que lo que han encontrado es más tiempo para el entorno familiar. Que la mayor parte del tiempo que pasaban en familia, comiendo, cenando o simplemente charlando, viendo una serie, estaban siempre enganchados al móvil y no prestaban atención a nada de lo que decían, o por lo menos con la intensidad, ¿no?, de lo que decía su familia, y que sin embargo, bueno, pues han encontrado ahí tiempo y espacio como para poderlo hacer. Eso sí que te puedo decir que ha sido prácticamente mayoritario, más de un 60% de los que han participado, ¿no? Y bueno, es un elemento digno de destacar, porque hago inciso en otro de los grandes efectos del teléfono móvil y de las pantallas, ¿no? La palabra que se puso, el palabra que se puso de moda, la procrastinación, ¿no?
Sí,
procrastinando todo el día, que ni más ni menos que estar haciendo más de una cosa a la vez, ¿no? Y eso, primero, es malo porque no fijas la atención en una sola cosa, luego no te acabas enterando bien de todo lo que podrías, de algo, si no centras la atención. Pero además también es que genera problemas que después se trasladan a la falta de atención también en el estudio, a falta de atención también a la hora de fijar la atención en un tema para comprenderlo, ¿no? Y bueno, y puede, y me aventuro por las cosas que estuvimos leyendo en su momento y que seguimos manejando, que muchos de los problemas que después se ven en informes PISA y que se ven en otro tipo de informes tienen que ver también con ese problema de atención, ¿no? Que es simplemente una herencia heredada, entre otras, de este uso multipantalla y del móvil de una manera, bueno, no racional, ¿no?
Desde luego que sí. Claro, encima tú eres profesor de la Universidad de Málaga. ¿A cuántos alumnos les tienes que llamar en plena clase la atención por estar utilizando el teléfono? ¿O les das libertad absoluta para que lo utilicen?
Bueno, tienes libertad absoluta. Yo creo que en docencia, como en tantas cosas, lo que hay que hacer es convencer y no imponer. Y cuando uno, si consigo dar una clase, espero que sean así todas, seguro que muchas de ellas no lo habrán sido, pero cuando das una clase que es interesante, cuando das una clase que capta su atención, realmente no necesitas el llamado, y el que lo usa o el que lo mira es porque, bueno, tiene una necesidad. Sí que intentar racionalizar incluso ahí mismo, ¿no?, en ese entorno del aula, aunque teóricamente está prohibido el uso de los móviles, ¿no?, o por lo menos el que estén encendidos, que puedan molestar a la parte de la docencia. Te digo, es mejor convencer, ¿no?, es mejor dar una clase interesante que no quieran mirarlo.
Pues
por lo menos lo intento, no lo consigo seguro muchas veces, pero
seguro que sí, porque da gusto escucharte. Fíjate que no nos conocemos personalmente, ojalá algún día un café se nos ponga por medio, y te digo que ha sido un lujo escucharte y que nos cuentes aquí en Poniendo las Calles pues esta investigación, este estudio que habéis hecho del comportamiento de los jóvenes, sobre todo pues a la hora de cuando pueden estar perfectamente sin utilizar el teléfono móvil durante unos cuantos días, a ver cómo es su comportamiento. Pedro, ha sido un placer conocerte, ¿eh?
Nada, un placer para mí, y ya digo que nos quedemos con la idea que aunque son nativos digitales, no controlan todo lo que es espacio digital, y al final lo que hay que hacer también es organizar ese entorno, ¿no? Y bueno, y poner de nuestra parte, desde la formación y desde la alfabetización mediática, tanto ellos como a nosotros padres, ¿eh? Tiene que ser una cosa en dos líneas, porque lo que nos jugamos es un futuro, si no, complicado, ¿eh? Que es de pérdida de musculatura social, y eso puede ser grave.
Desde luego que sí. Pedro, muchísimas gracias, que vaya muy bien, y cualquier otro estudio que seas interesante, de verdad, cuenta con nosotros para comentarlo aquí tranquilamente, ¿te parece?
Estupendo, así lo haremos.
Un abrazote, gracias, seguimos poniendo las calles en España.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hay un estudio que se ha realizado en la Antártida que, bueno, pues han hallado el ADN marino más antiguo hasta ahora encontrado. Data de hace más de 1 millón de años y ha sido encontrado en las profundidades del mar de Escotia. Nos surgen un montón de preguntas sobre este descubrimiento, y por eso lo que tenemos que hacer ahora es llamar a Jorge Alcalde, que siempre nos da buenas respuestas para este tipo de casos. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Qué es lo que se ha hallado? ¿Qué se ha encontrado?
Bueno, fíjate, se han descubierto restos de animales o vegetales que llevaban enterrados
pues prácticamente 1 millón de años en lo que hoy conocemos como los hielos de la Antártida, pero que nunca, no siempre han tenido ese aspecto. ¿Por qué es importante esta investigación? Porque hasta ahora nunca se había descubierto ADN tan antiguo en el mar y casi nunca tampoco en la superficie terrestre.
Jorge, ¿nos podrías contar el significado que tiene, o a qué llamamos, mejor dicho, el ADN antiguo?
La verdad es que prácticamente todo el ADN que se conserva de especies que han sido extinguidas o que pertenece a generaciones prehistóricas, puede ser desde hace unos cuantos miles de años hasta hace 1 millón de años, como en este caso.
Claro.
Es decir, todo aquel ADN que ha permanecido encerrado guardando los secretos del ser vivo que lo llevó y que ahora empieza a aflorar.
Pues esperemos que el cambio climático, Jorge, no nos quite esa posibilidad de seguir estudiando todo lo que pasó hace un montón de años, porque imagino que todo esto nos podrá ofrecer un montón de información, ¿no?
Valiosísima. Primero para saber cómo eran los animales y los vegetales de entonces. Por ejemplo, qué se comían.
Claro.
Con los restos de las heces que se hayan podido encontrar en algunos casos, no en este, con los restos de las proteínas y de las moléculas que se supone que podían componer aquellos seres vivos, pues podemos saber cómo se comportaban, cómo se reproducían, qué comían, pero también en qué clima habitaban. No es lo mismo encontrar restos de un determinado tipo de especie vegetal, que es más propia, por ejemplo, de los trópicos, que de una que sea más propia de lugares árticos, helados. Claro, si nosotros encontramos en una zona más que hoy es más fría, vegetales más propios de zonas templadas, quiere decir que antaño esa zona fue templada. Y entonces podemos descubrir muchas cosas de cómo ha variado el clima. Podemos saber en este caso, por ejemplo, cómo el descenso del nivel del hielo y el aumento del nivel del mar producido por un cambio climático natural que se produjo en la Edad Media, pues genera unos cambios también en la fauna y en la flora. Y eso puede pasar ahora con el cambio climático que estamos provocando los seres humanos.
Claro.
Es decir, que la información que nos dan del pasado es maravillosa. Es un libro abierto a lo que ocurrió desde hace 1 millón de años hasta nuestros días. Y por lo tanto, una lección, ya sabes que quien sabe su pasado puede entender mejor lo que le va a pasar en el futuro. Pues una lección para lo que nos puede pasar a nosotros si también nuestro clima cambia.
Pues Jorge, no te quito más tiempo, te doy las gracias por el madrugón, por poner las calles con nosotros y gracias por todo lo que nos enseñas. Lo escuchamos a través de COPE y te leemos en la revista Esquire. Te mando un abrazo enorme y las gracias por estar con nosotros.
Ha sido un placer como siempre, pasad buen día y un abrazo muy fuerte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Están pasando cositas.
Sí, ocurren cosas. Comenzamos hoy en Cataluña, donde tienen un grave problema. Y te voy a contar ahora con qué. Aparte del follón político que tienen montado.
Tiene mucho problema.
Sí, tiene muchos problemas. Pero nosotros no hablamos de política. Vamos a hablar. Nosotros hablamos de drogas en esta ocasión.
Sí,
de política no, pero de drogas.
Verdes.
De drogas sí. Bueno, al parecer, en los últimos años, en esta comunidad autónoma de nuestro país, se ha convertido en un polo de atracción del cultivo de marihuana en Europa.
Sí,
o sea,
sí, brutal.
Gran parte de la producción europea de marihuana ahora mismo se cultiva en Cataluña. Esto es increíble.
Sí,
desde
el
año 2015, más o menos, es cuando la policía pues ha visto que hay un aumento, ¿no?, de este cultivo. Y claro, al parecer la cosa se nos está yendo totalmente de las manos. Es tal, Pulpo, la cantidad de producción que hay por toda la región, que a diario, es que es algo diario, los mossos intervienen en numerosas plantaciones. Claro. Esto está generando problemas de espacio en las comisarías.
¡Amparo! ¡Esto es un porro! ¡Amparo! ¿Tiene un porro? Si aquí le tengo la mano.
Aquí le tengo la mano. Oye, Pozzi murió, Pulpo.
Sí, Pozzi.
Sí,
murió,
¿no?
Pozzi.
Madre mía. Pozzi, ¿cuándo empezó Pozzi? Pozzi empezó con Crónicas Marcianas, puede ser.
Crónicas Marcianas, sí, sería el 2000...
No menos.
2000...
Bueno, menos, va a ser 25 años,
sí,
Crónicas Marcianas.
Sí, sí, es verdad.
O sea,
verdad.
Menos, más,
1998,
más
una cosa así, ¿no?
Claro, es que yo creo que está de aniversario el programa de Sardá. No sé si hace 25 años o algo así.
Madre mía,
pues tú
imagínate. El 21 de enero de 2012.
Jolín. Pues ahí tienes a Pocí, Amparo, ya fumó un porro.
En Vejer de la Frontera, qué sitio más bonito, pero sí es verdad, ahí murió el hombre.
Bueno, la historia que nos venía al pelo el sonido de este buen hombre, pues efectivamente el problema está en que no solo pueden fumar.
Claro,
la policía incauta esta cantidad de... ¿Y qué se hará con ello? ¿Se quemará?
Hombre, me imagino que ya cuando
se
autoriza la destrucción, pues se quemará, claro.
Claro.
Y eso va al ambiente.
Jolín, es que te iba a decir, como quemes.
Que luego la gente se va a subir a los árboles a oler.
¿Cómo que?
En vez de monos, la gente va a estar ahí.
Habrá una zona. Habrá una zona muy concreta donde se.
Claro.
Claro, que me lo estoy imaginando.
No te rías tanto que te vas a quedar sin aire.
No, si es que estoy sin voz completamente. Pero si tú quemas un alijo de María, la lías parda, ¿no? Hombre,
hasta los de la Estación Espacial Internacional se ven afectados, claro.
Madre mía. Bueno, la historia es que no se la pueden fumar. Por lo que estamos hablando, lo mismo tampoco es muy recomendable quemar la casco porro.
Claro, por lo menos que la empanen, ¿no? Así que le hagan un disimulado, ¿no?
Ay, bueno, y claro, la María pues empieza a ocupar un espacio importante en los depósitos de la policía. Ya solo ven hojas de María. Ya cuando llegan allí a trabajar, están inundados.
¿Quieres avanzar y dejarte de ilustrar la noticia, por favor?
No, es que además, según lo estoy pensando, lo creo, porque me los estoy imaginando. Imagínate llegar a comisaría y tener allí como un bosque.
Sí, sí, no, o ir a comisaría a poner una denuncia porque tu vecino tiene marihuana y al final te la vas a fumar allí.
Te coloca. Ay, madre. Bueno, solo, por cierto, hablando de ir colocado, yo no lo sabía, pero como he estado en Nueva York, allí creo que la legalizaron hace unos años. Y claro, la otra vez que estuve, yo ese recuerdo no lo tenía. ¿Tú sabes cómo huele Nueva York a María?
Yo no he estado, hace mucho que no voy a Nueva York.
¿Pero te lo ha dicho alguien?
Sí, pero me lo ha dicho, que el ambiente es bastante verde.
Bueno, pero increíble, ¿eh? De ir andando de repente y decir, madre mía, ¿cómo huele a María? Pero un montón. Es constantemente como estar en una fiesta, en una rave. Bueno, sigo con esta historia. Solamente en el año 2021, Pulpo, para que te hagas una idea, se confiscaron, según la policía, los Mossos de Escuadra, unas 9 toneladas de esta droga. Y este año, la policía autonómica afirma que se va a superar esta cantidad.
Esto ya es demasiado.
Y esto es una brutalidad y, como te digo, es imposible guardarla. Solamente el pasado 4 de octubre, así por poner un ejemplo, hubo un operativo en el que se incautaron 3.000 plantas y 24 kilogramos de cogollos que se encontraban ya preparados para envasarlos y para venderlos. Hasta aquí todo bien. La policía había puesto en marcha ese operativo. Incautan esta droga. El problema es que cuando meten en la camioneta esta droga y la llevan a la comisaría, les dicen que no pueden entrar en depósito con ella porque no hay espacio.
Joder.
Claro, ¿qué hace la policía? Se la lleva a casa. ¿Qué haces con eso?
No, claro, pues...
Claro, es que ¿qué haces con eso?
Un montón de cosas, claro.
Bueno, cuando llegan con todo esto a comisaría, como te digo, les es imposible guardarla. Y al final, ¿qué hicieron? Pues dejar las plantitas con ese olor, como te cuento, en la puerta de la comisaría.
¿Cuántos cojones? Madre mía, pero es que eso es un riesgo increíble.
Pues
¿no?
Hay fotos de esto. Hay imágenes de gente pasando en la puerta de la comisaría y ver la planta pues allí colocada. ¿Qué te parece a ti esto?
Pues me parece muy curioso, pero yo creo que no es el mejor sitio para dejar una plantación de droga.
Claro, de algo que es droga. Bueno, la imagen es bochornosa. Imagina que vas a la comisaría y te encuentras con eso, como tú dices, que vas a denunciar a tu vecino porque crees que está cultivando y te presentas con que tienes allí un bosque montado. Bueno, estamos en plenas fiestas del Pilar, Pulpo.
Correcto.
Y hay un youtuber que se llama Dubidub que lo ha vuelto a hacer. Este soriano, afincado en Zaragoza desde hace más de 15 años, se ha especializado en coger las canciones más exitosas del año y las versiona.
Qué bien.
Lo hace para diferentes fiestas, pero sobre todo, como vive en Zaragoza, lo hace para las del Pilar. En esta ocasión, pues la elegida ha sido el Quédate de Quevedo.
Sí.
Voy con corriendo al centro, ya empiezan los festejos. Yo no me cojo el coche, la inflación me ha dejado seco. Ya va a ser el pregón, va a ser la jota la que hable. No te lo pierdas, maño, que ya empiezan los pilares. Vamos todos a una, no hay mejor vacuna. Nos han quitado 2 años, pero no serán 3. Debo orinar toda la noche, no dormimos a las 10. Le rezo a la pilarín para repetirlo otra vez.
Bueno.
Vamos todos a una, no hay mejor vacuna.
Qué buena, ¿verdad?
Está muy bien. Esta canción ha sido, bueno, y sigue siendo un pelotazo. Es una canción que a los que nos hemos puesto, perdón, a grabar, a hacer eventos y bolos por ahí, esta canción nos ha regalado unos minutos de felicidad para la gente increíbles, ¿eh?
Sí, sí, bueno, y cuando suena el Quédate en las discotecas, sería, la verdad que es Canario, Quevedo, y lo está haciendo realmente bien, también está triunfando ya en Sudamérica. Bueno, en 2017, el youtuber que ha copiado la canción, ya lo hizo con otra canción, con el A mí me gustan mayores, y en 2018, con Yo ya no quiero nada de Lola Índigo, que sonaba así, nada, un poquito.
A ver,
a la carpa del Ternasco, me voy a pasar el rato, y luego a la plaza del Pilar, que el pregón está por comenzar. Las fiestas del Pilar.
Y así lo hace todos los años. ¿Qué te parece? Bueno, menos estos 2 últimos que no han tenido fiestas los pobres como hemos estado todos. No ha habido canción. Bueno, pues está muy bien que se haga esto porque es divertido. Me recuerda un poco también a nuestro grupo Risa, que también es capaz de sacarle punta a cualquier tema. Bueno, si te parece ahora ya para terminar, te hablo de Amasia. Todos hemos estudiado cuando íbamos al colegio cómo era nuestro planeta hace millones de años. Claro, no siempre ha estado distribuido como lo conocemos actualmente en los mapas. Antes solamente había un continente. Y pues debido a los movimientos de las placas tectónicas, se fueron separando. Y bueno, pues por eso América la tenemos tan lejos y demás. La historia es que ahora hay una investigación dirigida por la Universidad de Curtin que asegura que en unos 200 o 300 millones de años vamos a volver a ver sobre la Tierra un supercontinente.
¡Hala!
Le han llamado Amasia y aseguran que es el futuro debido al enfriamiento de la Tierra durante miles de millones de años. Al parecer, el grosor y la fuerza de las placas debajo de los océanos se van reduciendo con el tiempo y esto va a provocar el cierre del Océano Pacífico. Terminará como desapareciendo. Es increíble, ¿eh? Aquí va a tener un papel clave además Australia, que es la que va a colisionar primero con Asia.
Yo estoy flipando
porque tú imagínate Australia con lo baja que está.
Claro, pero da la vuelta.
Pues va a tener que subir y se va a dar prácticamente con la India. Bueno, luego una vez que se cierra el Pacífico, América y Asia van a quedar conectadas. En ese momento de la historia de nuestro planeta, los investigadores pronostican también que el nivel del mar será más bajo y que la zona interior del supercontinente será una zona muy árida y muy seca. Pulpo. Con lo cual, lo vimos que ya nos vamos preparando, por eso no llueve.
¿Cómo va cambiando todo y más rápido de lo que esperábamos, ¿eh? O el tiempo es que está pasando muy rápido.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, 200, 300 millones de años...
Bueno, nos pilla mal.
No, yo creo que no lo vamos a ver.
No, pero
tú llámame loca. Bueno, escuchamos a Sabina, porque hoy Fernando León de Aranoa ha difundido el tráiler del documental que ha rodado sobre el artista. Sintiéndolo mucho, que es así como se llama la cinta, va a llegar a los cines el próximo 17 de noviembre. Se ha rodado durante 15 años, Pulpo, yo no tenía ni idea. Durante 15 años, en este tiempo, el director ha estado siguiendo en ocasiones al cantautor, tanto dentro como fuera de los escenarios, y va a hablar, bueno, pues sobre su vida.
Era muy común ver a Joaquín Sabina siempre perseguido por una cámara, pero que curiosamente era de este hombre, de Fernando de León, que le ha hecho un homenaje, que yo creo que es muy bueno que estos artistas, siendo tan importantes, tengan siempre un buen documental que dejarnos cuando dentro de muchos años nos falten. A mí me parece fenomenal que la gente tenga estas cosas que le pueda luego dejar a diferentes generaciones. Estaremos pendientes de este documental y lo iremos a ver, por supuesto que sí.
Tenías razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue,
así que se fue.
me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi haciendo un exceso, metido dos pesos, uno por mejilla, y regresé
a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del finolaína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco,
ay, volviéndome loco,
derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería,
ay, tanto la quería,
aunque tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Un estudio ha revelado que los bebés que se encuentran en el vientre materno son capaces de reaccionar según lo que comen sus madres. Por ejemplo, se ve cómo sonríe cuando su madre toma zanahoria, mientras que ponen cara de llanto cuando comen, por ejemplo, col. Es sorprendente.
Primero que sorprende es que dentro del vientre de la madre, pleno proceso de gestación, ya se estén produciendo las reacciones del gusto.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¡Rápido arriba!
¿Es normal que volemos tan cerca de las montañas?
Dios te salve María, llena eres de gracia.
Está muerto. Hay muchos heridos, Antonio. Y yo empecé a estudiar medicina hace 6 meses.
Pero si ya no nos buscan, tenemos que salvar la vida por nuestra cuenta y tenemos que comer.
¿Comer qué?
Habla de comernos a los muertos.
Lo sé.
Debemos hacerlo.
Y ya está aquí, demacrado, empapado, tiritando y de frío. Y también con su cara de espanto, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a mantener la calma, la humanidad y la solidaridad, incluso en las situaciones más espeluznantes.
Bueno, Jero, hacemos lo que podemos. Vamos a intentar de entender por qué hoy nos traes Viven, de Frank Marshall.
Pues mira, porque hoy se cumplen 50 años de la llamada tragedia de los Andes, o Milagro de los Andes, que inspiró esta segunda película como director de un californiano, Frank Marshall, que había debutado 3 años antes tras la cámara con Aracnofobia. Después dirigió pocas películas, Congo, Bajo Cero, algunos episodios de series televisivas, un par de documentales, uno sobre los Bee Gees, por cierto, y otro sobre Carole King y James Taylor. Pero Frank Marshall es sobre todo conocido porque cuando rodó Viven, él y su esposa Kathleen Kennedy eran ya dos de los mejores productores de Hollywood, porque eran íntimos amigos de Steven Spielberg, fueron productores de casi todas las películas de Steven Spielberg y lo siguen siendo, y con los amigos de este además. O sea, le han producido a Joe Dante, Tom Hooper, Chris Columbus, Richard Donner, Robert Zemeckis, Don Bluth, es decir, los grandes del cine comercial de los años 80.
Sin duda alguna, Jero. Oye, recuérdanos si te parece esa tragedia o Milagro de los Andes que relata en Viven. Cuéntanoslo.
Pues mira, el guión lo firma John Patrick Shanley y se basa en un libro muy documentado que se llama Viven, la historia de los supervivientes de los Andes, que Pierce Paul Redd publicó en 1974, 2 años después de los hechos reales. En la película, uno de los protagonistas, Carlitos Páez, que lo interpreta John Malkovich, que por cierto no fue acreditado en el reparto, recuerda la durísima odisea que vivieron a partir del 13 de octubre de 1972. Ese día, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya despegó de Montevideo, en Uruguay, rumbo a Santiago de Chile. Transportaba sobre todo al equipo amateur de rugby de un club llamado All Christians Club, con familiares y amigos del equipo, iban a jugar ahí en Santiago de Chile. Pero ese avión, que era un Fairchild FH-227, se estrelló a casi 4.000 metros de altura en mitad de los Andes. Solo 29 de los 45 pasajeros sobrevivieron al accidente, y ahí estuvieron luchando algunos de ellos durante 72 días, pues te puedes imaginar, contra el frío polar, heridas, enfermedades, todo tipo de adversidades. Y 8 días después del accidente comprendieron que la operación de rescate había sido abandonada y los pasajeros dados por muertos, con lo cual también comprendieron que si querían sobrevivir tendrían que arreglárselas por sus propios medios como pudieran. Claro, tema fundamental, falta de comida. Y tomaron una decisión que más tarde, como vería el mundo, que era alimentarse de los cadáveres de sus familiares y compañeros fallecidos. Uh-huh. Finalmente sobrevivieron de todos ellos 16, con una odisea que podemos considerar terrible, claro.
Uh-huh. O sea, lo decía antes a Bea, a Jero, le comentaba que a mí el libro me impresionó, porque el libro me lo leí antes de ver la película. Lo que no recuerdo muy bien, hablando de la película, es si en sí el film, la cinta, es fiel a los hechos reales.
Pues mira, el propio escritor Pierce Paul Rudd relató la tragedia de los Andes a petición de los supervivientes y familiares de los fallecidos, a muchos de los cuales se entrevistó. O sea, era un libro muy documentado. Uh-huh. Al poco de los hechos se filmaron un documental y una película mexicana bastante sensacionalista que titularon Supervivientes de los Andes, que no contaron nunca con la aprobación de estos protagonistas, con lo cual se ve que querían una versión más fiel, con lo cual en principio la novela era bastante fiel a los hechos reales. Uh-huh. Y de hecho, tanto Red como Fran Marshall fueron asesorados por esos familiares y supervivientes, en concreto uno de ellos, Nando Parrado, que en la película lo interpreta Ethan Hawke, actuó como asesor técnico. Eso sí, se cambiaron los nombres de casi todos los muertos en el desastre, con tres excepciones: Eugenia y Susana Parrado, que como Nando Parrado era el asesor, era la madre y la hermana de él, pues dejaron sus nombres. Y también dejaron el de Liliana Metol, que era la esposa de Javier Metol. Además, se rodó el documental, un documental complementario, con lo cual mucha de esa documentación la articularon en él. Se titula Viven 20 años después, escrito, producido y dirigido por Ian Fullerton Smith y narrado por Martin Sheen. Incluye entrevistas con los supervivientes, imágenes documentales del rescate. Y de hecho se publicó ese documental como extra en el DVD de la edición 30 aniversario. O sea, que tenían un material de referencia muy cercano a los hechos reales. Uh-huh. De todas formas, la película no gustó a todos los supervivientes. Yeah. No, es lo de que la realidad siempre supera a la ficción, y por claro, eso algunos de ellos afirmaron que las únicas escenas cercanas a la realidad fueron las del impacto del avión y las del rescate final. Fíjate. Y claro, y decían algo que todos a lo mejor podríamos afirmar, ¿no? Que uh-huh, el resto de la película, en concreto decían, parecía un picnic en comparación con los hechos reales, que debieron de ser terribles, espeluznantes, claro, ¿no? Uh-huh. Por cierto, respecto al avión del fatídico vuelo, hay que decir que de los 78 Fairchild FH-227 que se construyeron, uh-huh, 23 se estrellaron, con un total de 393 muertes. En fin, que cada uno saque sus conclusiones, ¿no?
Hombre, llama muchísimo la atención pues esta reflexión que acabas de contar en Poniendo las Calles, Jero. La gente, ¿cómo recibió la película en su estreno?
Pues mira, en taquilla funcionó muy bien. Costó unos 32 millones de dólares, recaudó en todo el mundo unos 82.5. Uh-huh. Sin embargo, no recibió ningún premio relevante. Era una película sobre todo comercial. Y la crítica se dividió un poco al juzgarla. Muchos elogiaron la calidad técnica, la hondura dramática, la capacidad emocional, pero la verdad es que es una película potente, intensa, que funciona bastante bien de ritmo, y también hace un esfuerzo muy grande por no caer en un sensacionalismo espeluznante, porque con el tema del comer la carne de los compañeros, el canibalismo y tal, pues había mucho. Pero bueno, ese mismo tema fue discutido por algunos críticos, pero otros, por ejemplo, David Hansen en el Newsweek afirmó que Marshall minimizaba los detalles sociológicos y las ambigüedades de carácter en favor de la acción, el heroísmo, y él decía una vaga religiosidad que espolvorea sobre la historia como azúcar en polvo. Realmente creo que es una crítica injusta, porque ellos eran profundamente cristianos, era un club cristiano, y en cierto modo el papel de la religión a la hora de aportarles fuerza en su espíritu de supervivencia fue decisiva. Hoy día son positivas el 59% de las 27 críticas reunidas en Rotten Tomatoes, que dan a la película una calificación media de 6,17 sobre 10. Está, yo que yo le subiría un poco al 6,5, pero está por ahí, es una película casi sí, notable.
Sí, yo de igual, yo también mantendría, no una nota más alta, pero sí, lo que pasa es que impactó tanto esta película y la historia en sí. Yo lo he hablado con mis padres un montón de veces, que es una tragedia que ocurrió y que hay mucha gente que falleció y de qué manera tuvieron que sobrevivir los supervivientes. Pero fíjate, estos días, Jero, he leído que el director español Juan Antonio Bayona ha rodado como un remake en Sierra Nevada.
Así es. Yo no sé si han terminado todo la postproducción, pero tras su participación en esta serie potentísima de Prime Video, El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, este director barcelonés, Juan Antonio Bayona, si no lo ha acabado, está ultimando para Netflix una nueva versión de la tragedia de los Andes, probablemente con ocasión de esto, de su 50 aniversario. Claro. Su película se basa en un libro distinto, La Sociedad de la Nieve, que publicó en el 2009 el uruguayo Pablo Bierzi. Y en principio se titulará así, como el libro, La Sociedad de la Nieve. Este cineasta español, prestigiosísimo, ha contado con un equipo de 300 personas y un reparto de jóvenes actores muy poco conocidos. Yo por lo menos los que he visto no los conozco, que rodaron durante 5 meses en Sierra Nevada, haciendo frente a fuertes nevadas y también a la calima sahariana, eso es muy típico de allí. Recordemos que él ha dirigido El Orfanato, Lo Imposible, un monstruo viene a verme, Jurassic World, El Reino Caído, o sea, es un especialista ya en superproducciones, ¿no? Y en concreto en esta ha usado 3 réplicas a tamaño real del avión siniestrado y ha contado con la colaboración del argentino Alejandro Fadel en el guión, sobre todo este guionista de varias películas de Pablo Trapero y dirigió también Muere, monstruo, muere, y de un noruego llamado Elvin Humboldt, que es especialista en rodajes de montaña, con lo cual tiene muy buena pinta todo. Las escenas exteriores se filmaron, como hemos dicho, en Sierra Nevada, a unos 3.000 metros de altura, en una zona que solo podían llegar con telesilla y en la que hay que abrirse paso con máquinas quitanieves. Y tras concluir el rodaje en Sierra Nevada, que fue antes del verano, Bayona y parte de su equipo viajaron a Uruguay, a Chile. Eso también hace un tiempo ya salió la noticia que habían acabado el rodaje. Y en principio regresaron a Madrid. No sé si siguen ahí filmando ya en estudio la escena del accidente, que tendrá mucho de efecto digital, claro.
Te veo súper, súper, no sé, con muchísimo conocimiento de todos estos temas. Jero, ¿el rodaje cómo fue? Cuéntanos algo, porfa.
Pues mira, en Viven, en la antigua película, se filmó no en Sierra Nevada, sino en las montañas Purcell, de la Columbia Británica Canadiense, cerca de una ciudad típica de esquí de Canadá llamada Panorama. 5 helicópteros llevaban cada mañana al set a los 150 miembros, en este caso, del reparto y del equipo. Todo se filmó en orden estrictamente cronológico, lo cual es muy inusual en una superproducción. Se dice que el director Frank Marshall audicionó a un joven actor llamado Brad Pitt para el papel de Roberto Canessa, pero que la interpretación de Pitt fue mala y se lo llevó finalmente el papel Josh Hamilton. Ethan Hawke se negó a dejarse crecer la barba durante el rodaje, que era lo normal, o sea, claro, no. Tú no te afeitabas ahí arriba, ¿no? Lógico. Y mantuvo su barbita de chivo, que era lo que llevaba en esa época, ¿no? La declaración era apertura y de cierre, ya las hemos citado, narradas por John Malkovich. Fueron escritas por el propio superviviente Carlitos Páez. Tardaron 9 días en rodar la secuencia del accidente. Como el set estaba montado en un cardán enorme, en una estructura de estas metálicas que se movía constantemente, la mayoría de los actores tomaban pastillas para el mareo como si fuese un avión normal. Y después la Industrial Light and Magic de George Lucas transformó esa secuencia en una de las más espeluznantes jamás filmadas de accidentes aéreos. Es muy buena, sigue siendo muy buena esa secuencia. Es terrible, porque se ve muy bien, está metida desde dentro, o sea, se lo curraron mucho. Y para la escena en la que deciden comerse a los muertos, parece ser que los actores que actuaron ayunaron 2 días para intentar comprender lo que sintieron los verdaderos supervivientes. Y claro, lo que comen en esa secuencia, que a veces hay como un primer plano, es cecina de pavo. Eso es muy típico en Estados Unidos. Está así como carne seca, claro, es tremendo el efecto que tiene, ¿no?
Claro.
Y luego, cabe decir que la cruz de los créditos finales no es la cruz real del lugar del accidente. Es una cruz que está altísima y solo es accesible a caballo en el verano sudamericano. Es un sitio donde hay visitas guiadas, está rodeada de artículos que los visitantes han dejado en honor de las víctimas y de los supervivientes. Incluso también hay restos del avión en el original. No es la que se usó en la película.
Ya para finalizar, Jero, la banda sonora de Viven también hay cosas que destacar, ¿eh?
Pues mira, es potente, es muy variada y la firma un compositor muy prolífico, también productor musical, teclista de Los Ángeles, James Newton Howard, que sigue activo desde 1975. Ha musicalizado más de 100 películas, ha recibido un Grammy, un Emmy y 9 nominaciones a los Oscars. No ha ganado ninguno todavía. Y tiene bandas sonoras de la talla de Pretty Woman, El Fugitivo, Space Jam, Peter Pan, King Kong, El Caballero Oscuro, nada menos, que esa la compuso con Hans Zimmer y Fantastic Beasts. Y luego es autor de la música de 8 de las películas del director M. Night Shyamalan, desde El Sexto Sentido, y también de todas las películas de Francis Lawrence desde Soy Leyenda. O sea, son dos de los directores que siempre le tienen como compositor de sus bandas sonoras.
Sin duda, y además que han participado en muy buenas películas. Pues Jero, no hay tiempo para más. Si te parece, seguimos la semana que viene. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
No, gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Yo marcho a darme una ducha caliente, a comer algo y a recuperar las fuerzas que la expedición de hoy me ha dejado baldao.
Carlos Herrera, buenos días.
Voy.
A mí me ha gustado siempre mucho, porque la he escuchado con mis padres un montón de veces en los viajes a Estepona, las canciones de Cecilia. Hoy nos tenemos que acordar de ella, Herrera.
Evangelina Sobrado.
Sí, señor. Hoy cumpliría 74 años, ¿eh?
Madre mía.
74 años.
Madre mía, cómo la muerte nos quita siempre. La curiosidad, bueno, la curiosidad, la certeza de saber cómo ha evolucionado determinada gente. Pues cómo hubiera evolucionado Lorca en su inmensa creatividad, o Miguel Hernández, o Bonino, Bravo, o Cecilia, ¿no? Cecilia, que tenía una sensibilidad, un gusto exquisito para hacer las cosas, ¿cómo habría sido con 50 años, por ejemplo? Porque yo en el 75 o 76.
Sí, te lo tengo aquí apuntado, Herrera. O sea, ella muere el 2 de agosto del 76. Ella estaba actuando en una discoteca en Vigo, trabajó esa noche en Vigo y tenía que bajarse a Madrid para hacer otro bolo. Y al final, pues en las colinas de Trasmonte, fallece ese 2 de agosto. Pues mucha gente en aquella época, muchos currantes de la noche, muchos profesionales fallecían en las carreteras volviendo de los accidentes, o sea, volviendo de hacer accidentes.
Joder. Pues mira, Jesús de la Rosa, Nino Bravo, Cecilia, la lista de Los Ángeles.
Sí.
¿Cuántos, verdad? ¿Cuántos artistas? ¿Cuántas personas, no?
Tino Casal también.
Tino.
Gente que fallece en las carreteras después de un bolo para actuar, para enganchar a lo mejor otro trabajo. Yo no sé si eran los medios de aquella época, los conductores que venían cansados de hacer viajes. No sé, pero el caso
sí,
es
las
que...
las carreteras, los coches, carreteras. El cansancio.
Pero fíjate qué canciones tiene Cecilia. Es una gozada. Y canciones que uno no sabe por qué se quedan dentro y nunca las va a olvidar, ¿eh? Pues mi tío Félix, ya sabes, el batería de Los Pequeñiques, le grabó durante un montón de años las maquetas que luego ella presentaba a las compañías discográficas. Y decía lo que tú has dicho antes, Herrera, y ni lo hemos hablado tú y yo, ni nunca nos ha surgido en la conversación, pero una mujer tremendamente sensible. Una tía con una calidez personal a la hora de grabar, de atender, de tratar a la gente, espectacular.
Cierto, cierto. Bueno, yo no la conocí, como es obvio. He conocido a su familia, a su hermana, a muchos testigos de la época, ¿no? Y hablan de la Cecilia persona, pues de una estatura semejante a la Cecilia artista, ¿no?
Qué bueno, por favor, qué bueno. Y grandes canciones que son la banda sonora de nuestro país. ¿Cuántas veces nos ha salido desde el corazón esa frase, verdad, Herrera? Una canción que define el sonido de una España que pertenece a un tiempo y que en cuanto tú escuchas esta canción, por ejemplo, te sitúa en el momento que tenía España en esa ocasión.
Mi querida España, esta España mía.
Pero aquí cambiaron la letra, porque en principio la letra era esa España viva, esa España muerta. Ajá. Y bueno, la entre la disquera, la no sé si intervino la censura o no. Uh-huh. Dijeron, oye, vamos a poner esta España mía, esta España nuestra, ¿no? Uh-huh. Es menos conflictivo.
Bueno, uh-huh. Más blanco, ¿no? Como más, no me quiero meter en jardines, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, y se ha quedado para toda la posteridad. Hoy también estamos de cumpleaños de alguien que cumple ya 76 castañas, pero que me encanta. Daryl Hall.
Hombre.
Qué elegancia, por favor. Qué manera de cantar. Qué 70s y 80s nos regaló.
Sobre todo, especialmente 80s, yo creo, sí. Que Daryl Hall y John Oates, ¿no?
Exacto, así
que
señor.
Su otra pareja, su pareja fundamental, los dos tíos, han hecho un sonido pop de 80 con mucha intensidad, muy, muy digno, ¿eh? No, sí. No es el pop meramente pop niñato.
Sí, el de la arcadita que te gusta a ti, ¿verdad?
Sí, bueno, que desprecias tú. Una de las cosas que desprecio más absolutamente.
Qué maravilla. Y eso que ahora se va apartando el micrófono para que no lo digamos lo que está ahora mismo diciendo, ¿vale?
Las culebras.
Sí, las culebras, porque claro, Herrera tiene la boca frontal y luego tiene el morro torcido, que él directamente es como...
Por ahí emito.
Sí. Como los muñecos de José Luis Moreno, que mantiene otra conversación en solitario hacia la derecha o hacia la izquierda. Qué gran canción, Herrera, qué bonita. Bueno, las calles no están... Bueno, sí, ya están puestas, a ver, que me llega el certificado. Sí, sí, calles puestas, ya España necesita escucharte, Herrera. Hoy cumpliría, por cierto, Pau Donés 56 años, se nos fue. Y esta canción nos la hizo para despedirse de todos a los que amaba.
Qué bueno, Pau Donés.
Bueno, Herrera, España ya sabes que te necesita. Tus análisis, tus reflexiones, tus...
Pues tengo dudas, pero bueno, alguno contaremos.
Venga, te estamos escuchando. Kindestines.
Ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo.
Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Es improbable que Putin utilice armamento nuclear, pero no imposible. Improbable, entre otras cosas, porque Putin no sabe cómo de contundente puede ser la respuesta de la OTAN. Además, el despliegue de las armas, si se produce, puede ser identificado. El lanzamiento no es inmediato. No está asegurado que la cadena de mando funcione. El malestar se ha ido incrementando desde que se decretó el alistamiento obligatorio. Tampoco está nada claro que las bombas se encuentren en buen estado. Por eso Putin, desde hace semanas, está recrudeciendo la táctica que ya puso en marcha en Siria. Tortura indiscriminada de la población civil y destrucción de infraestructuras energéticas. No es casualidad que Sergei Surovikin, el general acusado de destruir la ciudad de Alepo, esté al frente de las operaciones desde hace unos días. Urge la paz. Pero no se puede alcanzar sin un mínimo de verdad, sin libertad. De otro modo, no sería posible la reconciliación. Sin estos ingredientes no tendremos la tranquilidad del orden. En este momento, las aspiraciones y la existencia de Ucrania como país están amenazadas por quien quiere imponer el derecho del más fuerte. No hay ese mínimo de confianza mutua que consentiría un diálogo para detener las armas. El mal hecho debe ser reconocido y, en lo posible, reparado. No necesariamente de forma inmediata, pero sí en algún momento. Si no es así, no se puede reconstruir la confianza. Son las